Hace 7 meses que ya dejó el poder y han pasado casi 8 meses, ¿no? Y han pasado muchas cosas, no solamente en el mundo, sino particularmente en la región y en la Argentina. Y lo que uno ve que en este tiempo también hay fuerzas políticas contrarias al espíritu que usted dejó cuando dejaba su presidencia el 10 de diciembre pasado. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando? ¿Cómo ve ese tiempo que usted ha dejado el poder y de alguna forma todo lo que se está viviendo por estos días?
No lo analizo únicamente desde la perspectiva argentina. Mi mirada es un poco más abarcativa, lo analizo desde una perspectiva más regional, lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en la última elección de Evo Morales en Bolivia. Me parece que hay un retroceso de lo que fueron los gobiernos nacionales y populares en la región. Hay un avance de lo que podríamos denominar la derecha conservadora o restauradora en cuanto a exclusión social, en cuanto a nuevos relineamientos y en cuanto a abandonar la idea de unidad regional que primó tanto en el espíritu de la UNASUR, del MERCOSUR y de la CELAC. Todo eso no es casualidad, es un movimiento regional que tenía que ver también con una etapa del neoliberalismo de los 90, fundamentalmente, que había arrasado y que había sido una verdadera catástrofe social en términos económicos, ¿no? Creo que eso se pudo ver muy claramente. También obedeció en un momento histórico a un Estados Unidos que, a partir del 2001, por el impacto terrible de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, es como que dejó de observar tanto de intervenir, si se quiere, tanto en la región, porque obviamente había sido agredido en su territorio y eran otras las prioridades, ¿no? Hasta hoy todavía son otras las prioridades. Pero me parece que también luego comienza una mirada nuevamente hacia la región, que siempre fue vista como el reservorio de alimentos, energético, acuífero, mineral, casi propio, ¿no?, en América. Y también la aparición de estos nuevos gobiernos populares, nacionales, democráticos, porque una de las características es que, a diferencia de lo que podía suceder durante el siglo XX, en el cual había habido gobiernos también nacionales y populares que por ahí eran discutidos en cuanto a metodología. No, estos gobiernos se caracterizaron por no solamente el acceso democrático, sino una profunda vida en democracia, en cuanto a libertad de expresión, aún en cuanto a expresiones que atentaban contra la propia vida de los gobiernos y que muchas veces intentaron ser experiencias destituyentes, ¿no?, como la que me tocó vivir a mí en el 2008 en Argentina, o como la que le toca vivir ahora a Brasil, de Dilma Rousseff, en el año ahora que están en pleno proceso destituyente, por así decirlo. Con lo cual, ¿cómo lo veo? En la Argentina lo veo como un retroceso muy importante, porque los logros que se habían obtenido eran formidables realmente, ¿no? Más allá de ese discurso de la pesada herencia, los números son objetivos. Al 10 de diciembre del año pasado, la Argentina había alcanzado el menor nivel de endeudamiento externo en moneda extranjera de toda su historia, no de los últimos 10 o 20 años, de los últimos 200 años. Nunca habíamos tenido este nivel de endeudamiento. Y lo curioso es que el gobierno que fue el que logró este desendeudamiento fue el que había recibido el país con el default de deuda soberana más importante del mundo, 160 mil millones de dólares, dos dígitos de desocupación, 54% de pobreza, 46% de indigencia, un Gini, un índice de Gini que andaba ya por el 5%, con, no había paritarias en el país, los jubilados cobraban 200 pesos, y terminamos un 9 de diciembre con el nivel de endeudamiento más bajo de toda la historia, que le permite al actual gobierno y a los actuales gobiernos provinciales tomar deuda, que también me reservo mi pronóstico, no tengo buen pronóstico de ese tipo de endeudamiento, pero bueno, tomamos también un tema donde los trabajadores que habían logrado, los trabajadores argentinos estoy viendo, ¿no?, el salario con mayor poder adquisitivo de toda la región. Y no solamente teníamos el salario más alto en dólares, sino que teníamos el de mayor poder de paridad adquisitiva, ¿no es cierto? Entonces, con los jubilados pasó lo mismo, el mayor grado de cobertura, llegamos prácticamente a una cobertura universal, 97-98, esto fue a partir de que también logramos recuperar la administración de las AFJP, y esto nos permitió también las tareas de inclusión, las moratorias jubilatorias, que por ahí enojaban a algunos porque decían que no habían hecho los aportes, pero no se daban cuenta que con eso lográbamos mayor poder de consumo, mayor poder adquisitivo de la gente, que retroalimentaba un país en un mundo en que a partir de la crisis del 2008 se había tornado sumamente difícil y complejo. Porque todo este fenómeno además se produce en un mundo con la crisis que aún no se superó del año 2008. Entonces, poder adquisitivo, paritarias libres. Nunca, nunca se cerró ninguna paritaria en la Argentina durante los 12 años y medio de gestión con un porcentaje por abajo de la inflación. Nunca. Durante los 12 años y medio los sindicalistas eran los mismos. Y ahora también eran los mismos, pero ahora las paritarias que se cerraron en el último año fueron todas por la mitad o menos de la inflación. Quiere decir que cuando se cerraban paritarias por arriba de la inflación, con gran poder adquisitivo, no era gestión o mérito de los sindicalistas, más allá de los casos de excepción, que siempre los hay, por cierto, sino que eran producto de una política de un gobierno que había concebido al salario de los trabajadores como, no como un precio de la economía, sino como un efecto dinamizador y organizador de la economía a través del consumo. Esta era la situación de la Argentina al 9 de diciembre. Uno podría decir, bueno, pero sí, es una opinión. Yo no recuerdo, y no, esto no es un mérito mío, no lo tomo como un mérito mío, sino un mérito de las políticas desarrolladas en 12 años y medio, de un modelo, de un proyecto de país. Yo no recuerdo, y por favor, si ustedes lo recuerdan, díganme, en la Argentina, que un gobierno, luego de estar 12 años y medio en el gobierno, su último día de gobierno se despida, o lo vaya a despedir el pueblo, con una plaza como nunca habíamos tenido tanta gente, y no gente organizada partidariamente, porque este fue el distintivo de la plaza, y ojalá, ¿no?, que todos los gobiernos de acá en más, cuando terminen, puedan despedirse con una plaza llena de gente, ¿no? Porque, bueno, significa que sí, veo retroceso, evidentemente, en las libertades. No puedo dejar de mencionar el caso de Milagro Sala, presa política, y ahora también se ha sumado otros militantes, otros dirigentes sociales, entre ellos también su esposo. Las características también que comenzaron a desplegarse como dando carta abierta a los despidos. Hoy el desempleo figura entre una de las, junto a la inseguridad y la inflación, entre las principales preocupaciones de los argentinos. El desempleo no era un tema durante nuestra gestión de gobierno. La inflación, que fue un tema que agitaron permanentemente desde los medios de comunicación hegemónicos, yo me acuerdo crónicas que duraban una hora acerca del valor del tomate, por ejemplo, que parecía que el valor del tomate había estallado y estaba todo el mundo ya a punto de no poder comprar tomates. Hoy la inflación y la variación de precios es constante en los alimentos y es una inflación que yo creo que debe estar superando el 50%, más allá de las mediciones. Las mediciones que siempre fueron muy criticadas durante nuestra gestión, estuvimos 6-7 meses sin medición. Entonces, bueno, creo que sí, que hay un retroceso. Creo que hubo tal vez una mala evaluación del gobierno entrante en cuanto a cuál iba a ser el resultado de su negociación, entre comillas, con los buitres. O sea, lograron ordenar al Congreso casi haciendo fila y tomando distancia para que votaran un acuerdo que yo creo que fue muy malo con los buitres. Y bueno, y pensaron que iban a llover los dólares a partir de este acuerdo con los buitres, que fue allá por enero, si mal no recuerdo, ¿no? Y no, las inversiones se rigen por otras cuestiones. Pese a que nosotros sufrimos un ataque feroz a nivel global financiero, porque hoy hay, yo digo, tres patas fundamentales, ¿no?, en todo este proceso nuevo que vive el mundo y particularmente la región. Una pata mediática, un partido judicial y, por otro lado, el sector financiero, ¿no?, que se expande también como una mancha de aceite sobre el mundo y marca línea a estos dos sectores. Y bueno, tuvimos un ataque durante toda nuestra gestión por no querer llegar a pagar el 1.600% en dólares, lo que nos parecía directamente que ya excedía cualquier concepto usurario para directamente entrar en un despojo. Una cosa es la usura y otra cosa es directamente el despojo, ¿no? Y yo creo que, bueno, el hecho de que había división entre los partidos que podían acceder al gobierno, fue lo que alentó precisamente a que los buitres siguieran exigiendo, porque había gente que les decía por atrás del gobierno que si llegaban al gobierno iban a arreglar con ellos y le iban a pagar cualquier cosa. Esto obviamente le dio una fuerza inusitada para que los buitres se plantaran y dijeran que no, que era esto o nada. Yo me pregunto cuál hubiera sido la solución para los argentinos si todos los partidos políticos, que siempre hablaron mucho de unidad nacional y de llegar a un gran acuerdo, hubieran podido llegar a un gran acuerdo entre todos para decir, cualquiera sea el que gane, lo que vamos a pagar va a ser esto. Yo estoy absolutamente convencida de que si esta hubiera sido la actitud de todas las fuerzas políticas, que no necesariamente necesitan tener un tinte progresista o de izquierda, basta con que amen a su país y conciban a la deuda externa como uno de los principales problemas, si no el principal, que atravesó durante décadas nuestro país y la región. Así que es un momento difícil. Vos fíjate que el 13 de abril nadie hablaba de tarifas de gas y de luz. Y yo recuerdo haber dicho, cuando se hizo aquel acto en Comodoro Py, hablar de un frente ciudadano donde iba a haber una reconstrucción de nuevas mayorías, ya no en base a cómo estaban alineados partidariamente, sino a cómo iban a resultar agredidos o no por la política económica. Y hablé de la factura de luz, de gas y del chango del supermercado en el 13 de abril, cuando no había ningún dirigente político en la Argentina que registrara esto. Estaban todos muy entusiasmados porque habían aprobado el acuerdo con los buitres y todo se iba a solucionar. Y esto no me convierte a mí en alguien visionario, ni clarividente, ni inteligente, sino simplemente en una persona que estuvo sentada 8 años en el sillón de la Casa Rosada y que no estuve de prestada tampoco en ese sillón sentada. Y sabía que esos aumentos que nadie había prestado la suficiente atención anunciados en fines de enero y fines de febrero, cuando llegaran, iban a ser de un impacto fenomenal en la inflación, en la calidad de vida y en toda la actividad económica. Porque acá había una idea como que los subsidios eran para los morochos, como que los subsidios eran para la gente pobre, para los villeros, para los negros, qué sé yo. Y no, los subsidios eran para toda la economía, eran para las pequeñas y medianas industrias y también para las grandes. Los subsidios eran salario indirecto para los trabajadores, para la clase media, que podía consumir, que podía viajar, que podía comprarse un auto o cambiarlo o comprarse una casa. Y esto me parece que no fue correctamente visualizado. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía dijo que el aumento era el valor de 2 pizzas. Y recuerdo que cuando algún periodista, algún colega de ustedes, le preguntó acerca del impacto de las tarifas en la economía, el ministro de Economía, que se supone que tiene una evaluación de qué va a pasar, dijo que era el precio de 2 pizzas. Bueno, fue algo más que 2 pizzas, ni siquiera de las más caras, con morrones colorados, jamón y aceitunas de toda clase, alcanza para pagar hoy una factura. Y creo que hubo una mala evaluación también de eliminar ingresos del Estado que pesaban sobre los sectores más concentrados de la economía y que tenían una alta rentabilidad, y se dibujó un déficit que no existía, porque el propio INDEC ha informado que el déficit era de 1.9 y no de los 7 puntos creativos que dijo el ministro de Economía, y que además también resulta bastante incoherente, si había déficit, reducir precisamente a los sectores como la minería, las retenciones, o a sectores altamente concentrados de producción primaria, también las famosas derechos de exportación. Uno siempre piensa que primero lo que hay que hacer es lograr equilibrar fiscalmente el país, si cree que el problema es fiscal, y luego recién. Pero decir que se tiene 7 puntos de déficit, reducir a los sectores de mayores ingresos, derechos de exportación o impuestos, si se quiere, o a los autos importados. Por el otro lado, poner tarifas que fueron del 1000+% y que impactan en toda la economía, desde los sectores informales hasta las altas empresas, es como que es un cóctel que todo junto no cierra, porque es contradictorio el uno con lo otro. Entonces creo que hubo una mala evaluación, hubo un mal cálculo o falta de cálculo, o no. O tal vez lo que se quería era provocar un shock para después tener espalda para que entonces los trabajadores aceptaran cualquier tipo de salario por temor a perder el salario. Bueno, eso es un terreno de hipótesis que no me gusta abordar. Pero lo cierto es que más allá de las hipótesis o de las intenciones, que nadie duda de las buenas intenciones de nadie, el resultado, me parece, no ha sido el esperado. No ya el esperado por la sociedad, que a la que le habían dicho que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que no se iba a perseguir a nadie, que no iba a haber despidos, que todo iba a ser mejor, hasta el fútbol se iba a conservar, el fútbol para todos. No hablo de eso, hablo simplemente de que ni siquiera fueron los resultados esperados por el propio equipo que se autodefinió a sí mismo como el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no?
En México, donde ya llevo varios años residiendo en aquel país, muchos hemos ido comprobando de una manera preocupante el vaciamiento sistemático de la historia nacional de aquel país que fue tan importante para nosotros. Su inquietud con respecto al impacto que esto tiene en la concientización política de los pueblos hoy, en este momento tan difícil que no sabemos si es un amanecer o un anochecer.
Para mí la historia siempre ha sido muy importante, como significante, pero no como unas, a ver, como relato y cuentito de lo que nos pasó, sino como comprensión, significación de lo que nos está pasando y de lo que nos puede pasar, porque la historia no es un cuento acerca de quién fue, cómo se cruzaron los Andes, si Mariquita Sánchez de Thompson cantaba el himno nacional en el piano, desafinado o con un rodete o no. La historia tiene para, por lo menos para quienes militamos y hacemos de la política el instrumento con el cual se puede cambiar el destino de un país y el destino de un pueblo, la historia es la manera que tenemos de interpretar lo que pasó, entender lo que pasó, entender lo que nos está pasando y poder prever lo que puede venir. Por eso la historia es tan importante, no como una cuestión épica o de hacerse el héroe, sino simplemente porque es importante, no por nada. Las principales potencias del mundo, y si querés te digo Estados Unidos, hace de su historia películas. La industria cinematográfica hollywoodense es una máquina de transferir cultura, de transferir historia contada por ellos, obviamente. Vos ves la Segunda Guerra Mundial y parece que lo hubieran ganado los yanquis únicamente. Y resulta que cuando vas a los números, murieron 400.000 soldados norteamericanos y murieron 26 millones de rusos entre población civil y soldados rusos. Murieron muchísimos más soldados rusos, creo que 8 millones de soldados rusos y el resto de población civil. Fueron los que más murieron los rusos en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vos le preguntás a cualquier persona en el mundo y te dice, ¿quién ganó la guerra? Los yanquis. Y porque la contaron ellos la historia. Norteamericanos. Hicieron una contribución, nadie dice que no. Una contribución importante, nadie dice que no. Por eso es importante contar la historia. Y los que mejor la han contado han sido los que hoy dominan el mundo, que es Estados Unidos. Entonces es importante saber quién cuenta la historia y cómo se cuenta. No es una cuestión de relato y de épica. Es una cuestión también de cómo, bueno, de cómo es la relación de fuerzas en el mundo. Y para terminar, y no querer escaparme de lo que vos me preguntaste, la angustia, creo que te referís a la pregunta, a lo que manifestó el presidente frente al rey, al rey emérito, para hacerlo más correcto, el 9 de julio. Yo voy a ser sincera. Para mí sería fácil y oportuno políticamente hacer toda una elucubración acerca del colonialismo, que mente colonizada, que esto y que lo otro. Mi hija tiene una interpretación que dice que, bueno, ser colonia también puede ser un deseo político. Yo, si se me permite, tengo una interpretación muy personal de esa frase. Creo que alguien que se psicoanaliza desde hace mucho tiempo, en forma permanente, y que por ahí fue alguien que fue criado por una familia muy pudiente y con un padre muy dominante, ya sé que mañana me voy a recibir críticas horribles acerca de todo esto, van a decir interpretación psicologista, se mete con la familia. No, simplemente me meto con una expresión. Yo creo que en ese momento el presidente reflejó la angustia, cuando él dijo la angustia que deben haber sentido los próceres al independizarse, si se me permite una interpretación psicologista, yo creo que él estaba reflejando un estado de ánimo personal acerca de lo que puede sentir una persona que se sentía protegida, cubierta en un ambiente cuando le tocó independizarse de una figura por ahí paterna muy fuerte y demás. Por ahí no, por ahí tiene razón mi hija. Y es el deseo de ser colonia, que es también un deseo político.
Cristina, tocando un poco el tema del presente y lo que antes se refirió como el partido judicial, Recientemente su abogado dijo que estaba considerando recurrir a un tribunal internacional para denunciar un hostigamiento, una persecución judicial ante toda esta ola de investigaciones, acusaciones, denuncias judiciales. Yo quería preguntarle si efectivamente lo iba a hacer, en qué tribunal sería y qué piensa que va a pasar con esas causas.
A ver, hoy yo creo que en el mundo está el partido judío. Por lo menos en determinadas regiones se ve muy claramente la aparición de un partido mediático que juzga públicamente, un partido judicial que es como el espejo de ese partido mediático, y bueno, y un sector que interviene con estas dos patas fundamentales en la región. En la región esto se ve muy claramente. En el caso de Brasil se vio muy claramente la intervención de ese partido judicial, aquí también se está viendo, es más, durante toda nuestra gestión, porque esta no es una cuestión que viene ahora, nuestra gestión fue fuertemente intervenida por el partido judicial. La ley de medios, que fue un modelo contra la monopolización o la hegemonía mediática, fue suspendida por el partido judicial, por el poder judicial. Tuvimos, cuando quisimos pagar con reservas, como después finalmente lo logramos, medidas cautelares, siempre hubo una intervención del partido. Es más, el proyecto, el intento que hicimos de democratizar el poder judicial, el último poder corporativizado que resta en Argentina, y que consistía básicamente no en que los jueces, sino los que integran el Consejo de la Magistratura, los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, los académicos que integran el Consejo de la Magistratura, los abogados que integran el Consejo de la Magistratura, fueran también elegidos por el voto popular, como lo son elegidos los diputados y senadoras que conforman ese organismo. No los jueces que juzgan, porque evidentemente eso no es conveniente. Bueno, fue la única vez que la Corte hizo uso del per saltum. Además, había leyes que rompían un poco con esa inercia del poder judicial, donde entran los hijos del juez, que constituye lo que se conoce como la familia judicial. Era un intento y un proyecto de democratización muy amplio que permitía que la democracia entrara a un poder que naturalmente es corporativo, porque el hecho de que un poder sea vitalicio es una rémora, si se quiere, bastante antigua, ¿no? Es el único poder en el mundo que es de carácter vitalicio. Todos los demás poderes están sometidos, por lo menos los institucionales del Estado, a elecciones, a revalidaciones, etcétera, etcétera. Pretendíamos entonces que ese Consejo de la Magistratura tuviera una representación estrictamente popular, que además el Poder Judicial se pudiera ingresar por mérito, por exámenes, y no porque seas pariente o amigo del juez o del secretario o del fiscal de turno. Y bueno, fue volteada también cuando había sido enviada con un proyecto del Poder Ejecutivo, fue tratada por ambas cámaras con mayorías como las que se exigían, mayoría absoluta, porque para modificar el Consejo de la Magistratura la Constitución exige mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de cada uno de los integrantes del Parlamento. Y sin embargo, la voltearon. Fue la única vez que la Corte hizo el per saltum para defenderse a sí mismo como sector corporativo. Fíjate vos que ahora tenemos el problema de las tarifas. Nadie sabe qué es lo que va a pagar. Hoy leí que posiblemente las facturas vengan cada 20 días. Hay un titular de un diario que dice que las facturas van a venir cada 20 días. Y yo digo, ¿van a pagar el sueldo también cada 20 días a la gente? Porque se están acumulando facturas que no se sabe cuándo van a terminar por el tema de la justicia. Nada de eso significó un per saltum, ni siquiera en momentos más graves que hemos vivido. Y ahí se tomó. Entonces, evidentemente hay un partido que hay una persecución judicial, me parece que es más que evidente, que además fue anunciada. Si uno lee las crónicas periodísticas durante los últimos, yo diría durante el último mandato mío, en su totalidad, periodistas, columnistas, editorialistas decían durante los últimos 3-4 años que yo, cuando abandonara el poder, iba a tener serios problemas con la justicia. Está escrito en letras de molde. O eran clarividentes, o evidentemente forman parte de una articulación mediática judicial que es la que se está desplegando ahora. Denuncias que ya tuve siendo presidenta. Yo fui denunciada 4 veces por no ser abogada. Y el título me lo terminaron dando en Comodoro Py, porque 4 veces me denunciaron que mi título de abogado era falsa. Y no ahora, durante la gestión. Me investigaron por enriquecimiento ilícito desde 1995 hasta el 2012. 3 causas sobre seguimiento siguen. La causa de dólar futuro, bueno, la causa de dólar futuro es lo más emblemático en materia de persecución judicial. Resulta ser que quienes... ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo creo que el magistrado, la persona que inició la causa cuando me cita a mí, al ministro de Economía, que no habíamos sido citados por el fiscal, pensaba que los beneficiarios de los contratos de dólares futuros iban a ser amigos nuestros o conocidos nuestros. Y resulta ser que cuando se investigó, los que habían sido beneficiarios de los contratos a futuro eran los mismos que habían hecho la devaluación. Y no solamente eran los mismos que habían hecho la devaluación, sino que en el caso de uno de los funcionarios, el vicejefe de la jefatura de gabinete, era el que había pactado con el titular del ROFEX, que es uno de los del mercado a futuro, el precio de lo que iba a cobrar él como empresario cuando había pactado contrato de dólar a futuro antes de saber que iban a ganar las elecciones o que las iban a ganar. Él pactó su contrato futuro y él arregló el precio siendo funcionario. Eso sí es delito. Eso sí es delito porque eso es negociación incompatible por interés de conflicto. Pero no están procesados los que devaluaron ni los que cobraron los contratos a dólar futuro, sino que estamos procesados nosotros, que fuimos los que queríamos cuidar el valor de la moneda y que lo sostuvimos, porque sabíamos que una devaluación iba a tener un impacto brutal como el que tuvo. Bueno, la verdad que es una causa absolutamente arbitraria, sin pies ni cabeza, lo cual revela el grado de persecución. Y la última, embargar la pensión del presidente, que es patético y hasta ridículo. Pero bueno, a ver, no me quejo, ¿no? Cuando vos decidís que los responsables del genocidio deben ser enjuiciados por los jueces de la Constitución y recibir las penas por lo que hicieron, cuando vos recuperás los edificios como la ESMA para entregarlos a la memoria, no solamente del pueblo, sino del mundo, cuando vos decidís recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían producido comisiones a empresarios privados por 12.000 millones de dólares, cuando vos decidís que los trabajadores tienen que tener un salario que les permita vivir dignamente y motorizar la economía, cuando vos decidís que tenés que recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa más importante de la Argentina y una de las 2.000 empresas más importantes del mundo, cuando vos decidís recuperar Aerolíneas Argentina y transformarla en una compañía aérea competitiva, cuando vos decidís recuperar AISA, agua sanitaria, o la antigua obra sanitarias para hacer las obras de infraestructura que se necesitan. Cuando vos decidís estas cosas, bueno, está claro que uno de los riesgos es la cárcel y que te persigan políticamente. Cualquiera otro no tendría ese riesgo, pero son los riesgos que se deben tomar. Más allá de que ninguna de las causas, que son todas inventadas, tenga la más mínima entidad para condenar a nadie.
Presidenta, en una de las últimas reuniones del Mercosur, usted estaba muy contenta por la incorporación de Venezuela, la incorporación también de Bolivia. Ahora vemos una crisis en el Mercosur y un intento de aislar a Venezuela a través del gobierno interino de Brasil, con el apoyo de Paraguay y de la Argentina. El economista Alfredo Serrano Mancilla tiene una expresión respecto a lo que se vive en el continente, en nuestra región, en América Latina, que es un continente en disputa. ¿Cuál es el eje de la disputa que hace que este enfrentamiento sea tan poderoso?
Vos decís continente en disputa, y yo creo que ahí comienza el problema. Retomo cuando hacía el análisis de que Estados Unidos había estado un tanto distraído, producto de su lucha contra el terrorismo y de que había sido agredido fuertemente en su propio territorio a partir de las Torres Gemelas. Yo creo que este continente en disputa comienza a visualizarse claramente cuando los gobiernos nacionales y populares, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, comienzan a tener relaciones comerciales, políticas y económicas con otros actores internacionales, fundamentalmente con la República Popular China, fundamentalmente también con Rusia, que eran terrenos vedados a estos países en la región. O sea, los acuerdos estratégicos que realiza la Argentina, por ejemplo, el primero que lo realiza el presidente Kirchner con el presidente Xi Jinping, y yo luego hago el profundizado con el presidente Xi Jinping, cuya expresión más demostrativa es la construcción por primera vez de dos represas hidroeléctricas de gran magnitud por parte de los chinos, nada más ni nada menos que en América del Sur, y la participación de Brasil en los BRICS, y la creación de ese fondo casi alternativo a lo que podría ser el manejo del Fondo Monetario Internacional, crean una alerta roja, yo creo, en un país como Estados Unidos, que es un país que no está pensando en a ver quién va a ganar las elecciones, si Hillary o Trump. A ver, el sistema norteamericano es lo mismo, me parece que gane uno o lo otro, sinceramente. Y además no estoy criticando que se piense de esa manera como potencia. Toda potencia piensa su desarrollo no en base a la próxima elección presidencial o parlamentaria, sino en su sobrevivencia como tal en los próximos 50 o 60 años. Planifica de esta manera. El Partido Comunista Chino también lo hace de esta manera. Tal vez China con mayor preocupación, porque son 1.400 que tienen que atender y que crecen cada vez más. O sea, las grandes potencias tienen una planificación estratégica a largo plazo. Y obviamente entiendo yo que Estados Unidos puede haber visto que en la región estaban ingresando la República Popular China, estaba ingresando la Federación Rusa, y que esto podría ser objeto de disputa en una región que es uno de los acuíferos más importantes del mundo, reserva de minerales también de las más importantes del mundo, reserva energética de las más importantes del mundo, y alimentaria además. Otra cosa fundamental, somos la gran productora de alimentos, de materias primas en el mundo, con lo cual somos una región estratégica para el desarrollo y el mantenimiento de cualquier país potencia hoy en el mundo. Yo creo que esto debe haber movido intereses, pensamientos y acciones de manera tal de que, bueno, hubiera una limitante al ingreso o a la apertura de estos países, de nuestros países, a gobiernos que obviamente tienen también disputas comerciales, disputas de geopolítica. Se está rediseñando un nuevo mapa geopolítico en el mundo, complejo, mucho más complejo de lo que parece, porque esto que parece ser una tensión entre China o Estados Unidos por cuestiones económicas o Rusia, tiene un ingrediente nuevo que es el surgimiento del terrorismo en el mundo, ¿no? Que en realidad también un ingrediente muy fuerte, muy nuevo, y que es absolutamente posmodernista. Vos fíjate, Pedro, que los liderazgos de la modernidad eran liderazgos individuales, ¿no? Eran Mandela, un Fidel Castro, un Charles de Gaulle, un Kennedy, un Perón, eran personas individuales, Yasser Arafat, eran personajes individuales. Vos fíjate que el único atisbo de liderazgo muy parecido a la modernidad es el de Vladimir Putin en el mundo, pero después los liderazgos se basan en forma sistémica en lo que es Estados Unidos, que puede ser presidente. Vos fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, una cosa que me interesa mucho charlarla también acá. Dentro de poco va a haber elecciones en Estados Unidos y hay dos candidatos que pueden llegar a ser, Trump o Hillary Clinton. Uno tiene, dicen, el 57 o el 58% de rechazo. Hillary dicen que tiene el 53 o el 52% de rechazo. O sea, más de la mitad de los estadounidenses no le gustan los dos candidatos que van a ser candidatos de su país. Con lo cual, no van a votar como uno vota en un país el candidato que más le gusta, que es lo normal, sino que van a votar por el candidato que menos malo le parezca. Esto es muy malo para la política, porque esto le da un poder a las corporaciones brutal. Y esto es lo que siempre ha temido el establishment en Estados Unidos, que no le salga de vuelta un Roosevelt que de repente le desacomoda todo el tablero. Vos sabías que en Estados Unidos la reelección presidencial era indefinida. Creo entonces que una elección en donde saldrá electo o Hillary Clinton o Trump va a ser un presidente bastante débil frente al poder corporativo. Ahí tenemos un liderazgo en Estados Unidos que no es un liderazgo individual, es un liderazgo sistémico, es un liderazgo de un sistema de poder, de un sistema de poder. Vos después tenés el liderazgo chino, que por propias características es el liderazgo del Partido Comunista Chino. Esto no es ningún secreto, que además elige sus líderes temporalmente, pero el que lidera es el Partido Comunista Chino. Está Putin, que tiene un liderazgo, sí, de carácter individual, y después los liderazgos son liderazgos de orden religioso, lo que está surgiendo en la posmodernidad. Un liderazgo muy fuerte es el del Papa Francisco, y por otro lado el del mundo islámico, que no reconoce, digamos, ninguna figura puntual, pero son liderazgos de carácter religioso espirituales los de la posmodernidad, lo cual no es bueno ni malo en sí mismo, pero plantea desafíos diferentes. Esto que pasó en Niza, por ejemplo, que esta es una cuestión que yo la discutí y parece que no les gustó a algunos en el Consejo de Seguridad cuando me tocó intervenir en septiembre del 2014 en Nueva York, cuando dije que el año anterior nos habían ido a solicitar que demos apoyo a invadir Siria para derrocar al Assad y ayudar a los Fighters of Freedom, que eran los Guerreros de la Libertad. Y al año siguiente, los Guerreros de la Libertad se habían transformado en el ISIS y eran enemigos de la humanidad. Esto no transcurrió en un siglo, esto transcurrió en apenas un año. Quiere decir que hubo una mala evaluación por parte de quien es la primera potencia en el mundo acerca de lo que fue la revolución árabe o la primavera árabe o como quieran llamarla, una mala evaluación de quiénes eran los guerreros de la libertad que terminaron siendo los del ISIS. Y yo dije en aquel momento que el mundo se iba a convertir en un lugar inseguro, se esté donde se esté, y que el terrorismo lo que buscaba era eso, crear terror, que esas películas filmadas donde degollaban gente para asustar a la gente, era precisamente el leitmotiv del terrorismo. Y fíjate vos lo que pasó en Niza ahora. Cualquier persona que tuviera miedo a un atentado terrorista diría, bueno, no tomo el metro porque puede pasarme lo de Atocha. No voy a ningún restaurante concurrido porque puede volar. Si veo a alguien con un arma, me voy corriendo porque me puede disparar. Ya no es el temor de alguien que se vuele o que empieza los tiros en el aeropuerto de Estambul, como vimos también el último atentado en Estambul, donde murieron cantidad de personas. O sea, que era, digamos, lo que podríamos denominar el terrorismo conocido, el terrorismo clásico. No, ahora nos encontramos con lobos sueltos. ¿Quién puede pensar cuando ve venir un camión que el camión le va a pasar por encima? Nadie. Nadie se corre. Por eso hubo tantos muertos, porque nadie se corrió cuando vio venir el camión. Porque nadie piensa que le van a tirar un camión encima y se lo van. Piensa que si hay un terrorista se va a volar o va a aparecer con un arma o va a explotar una bomba o no se sube a los aviones para que no haya un atentado. Esto es el terrorismo. El hacer sentir a la gente que no va a estar segura en ninguna parte y en ningún lugar. Entonces estamos en un mundo muy complejo y en un mundo donde no hay una estrategia clara para enfrentar este fenómeno del terrorismo que, como vimos en Niza, se manifiesta de esta manera. Creo que allí está faltando un liderazgo de sentarse a pensar una estrategia diferente, porque si se sigue con la estrategia de ir, invadir y bombardear países, cada vez estamos peor. Por lo menos Einstein decía que es síntoma de locura pretender con los mismos métodos diferentes resultados. Se ha venido haciendo esto, vas, invade un país, se lo bombardea, se mata al tirano, te gusta de turno, te gusta el tirano o el líder de turno. Mira lo que pasó en Libia, mira lo que es Libia hoy. Libia hoy es un conglomerado de tribus donde hay que ir a negociar con cada tribu para ver quién saca petróleo de acá o de allá. A mí me tocó ver a Muammar Gaddafi en Libia sentar a todos los jefes africanos, a todos los jefes de las tribus, tenerlos organizados. Es más, cuando estuve en Libia, estaba Bush de presidente en ese momento y el hijo mayor de Muammar Gaddafi en ese momento estaba reunido con Condoleezza Rice en Estados Unidos, en Washington. O sea, había negociaciones. Por eso digo que hay una mala lectura, hay una mala evaluación, y producto de la mala evaluación y la mala lectura se cometen errores que permitieron que uno de los diplomáticos más conocedores de la cuestión de Medio Oriente, Stevenson, fuera asesinado precisamente en Bengasi, donde precisamente estaban los luchadores de la libertad. Bueno, en donde estaban los luchadores de la libertad, mataron precisamente a un diplomático estadounidense que era uno de los principales expertos en materia de Medio Oriente. Entonces, me parece que es hora de sentarse y repensar de vuelta las estrategias, porque esto empeora. Y ni qué hablar si te hablo de la cuestión económica, que yo creo que es la otra cuestión también ligada. Porque yo creo que el otro día decía Rogers que el tema de la desigualdad es también un generador de lobos sueltos en el mundo, en la Europa, porque este hombre que comandaba el camión era un francés hijo de tunecinos que además mató a un montón de musulmanes también en el arrollarlos con el camión, y a un montón de tunecinos. O sea, mirá vos cómo se va haciendo una bola de nieve incontenible. Por eso digo que es un mundo muy complejo y requiere de mucha inteligencia y fundamentalmente de entender que el camino es la cooperación internacional en serio. Que el mundo de la dominación, donde uno decía así y todos hacían sí, buena, se terminó, por lo menos para una parte del mundo se terminó. El tipo ese que se subió al camión, no le interesa lo que diga el presidente de Estados Unidos, ni lo que diga Putin, ni lo que diga Xi Jinping.
Presidenta, volviendo un poco a Argentina, Su gobierno tomó una serie de decisiones que en su tiempo fueron criticadas por ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo el régimen cambiario, el régimen de importaciones. Desde el punto de vista de hoy, ¿tomaría las mismas decisiones o algo modificaría?
A ver, entre el 27 de enero del 2014, 27 de enero del 2014, y el 4 de diciembre del 2015, o sea, poco menos de 2 años, ¿sabe cuántos dólares se vendieron en el mercado único libre de cambios, vendió el Banco Central, no a importadores, no a empresarios, no a quienes compraban billetes en la AFIP, con la anuencia de la AFIP para atesorar? 9.500 millones de dólares en billetes para atesorar. Sin embargo, se decía que la gente no podía comprar dólares. Y cuando uno iba a mirar la cantidad, quiénes eran los que compraban dólares, porque no tenía los nombres, pero sí tenía por segmentos de actividad, eran los asalariados. Pero además era muy fácil comprobarlo. Las mayores compras de dólares se producían siempre entre el 28 y 29 de cada mes y el 4 y 5 del mes siguiente, que es, digamos, cuando se cobraban los sueldos. O sea, hubo argentinos que pudieron comprar 10.000 millones de dólares del sector asalariado, pese a que los diarios decían, no se venden dólares. Ni te cuento los argentinos que viajaban por el mundo con las tarjetas, ahí era limitado, tu tarjeta tenía que ser pagada y el gobierno pagaba las tarjetas y los pasajes. Entonces se creó la idea en la sociedad de que no se podía acceder a los dólares. Cuando Kirchner llega al gobierno, se podía acceder a unos 500.000 dólares por persona por mes. Por supuesto no los podía comprar nadie en ese momento, porque nadie tenía, o podían comprar muy pocos. Luego, cuando fue creciendo la economía, se subió a 2 millones de dólares por mes para evitar que se sobrevaluara el peso. Pero en todo proceso de reindustrialización, el estrangulamiento del sector externo y en procesos de gran movilidad social ascendente, donde además hay una costumbre muy acendrada en la sociedad argentina, que es la de atesorar dólares para ahorro, cosa que no sucede, por ejemplo, ni en Brasil ni en otras economías, el estrangulamiento del sector externo vía demanda de dólar, de moneda dura, ha sido una constante en nuestra historia. Le pasó también a Perón durante la década, durante su primer y segundo gobierno, y que es producto del crecimiento económico y de una aceleración en el crecimiento. ¿Por qué? Es gracioso, ¿no? Alguien dice que nosotros éramos un gobierno antiestadounidense. Si vos ves la balanza de pagos durante un gobierno proestadounidense, como fue el menemismo, durante los años 90, la balanza comercial era deficitaria para Estados Unidos. Sin embargo, la balanza comercial durante todo nuestro gobierno fue absolutamente superavitaria para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como estábamos reindustrializándonos y comprábamos bienes de capital para la industria, para producir y demás, necesariamente demandábamos a las economías de mayor tecnología, y Estados Unidos es una de ellas. Por lo tanto, no cambiaría la política cambiaria. Lo que sí cambiaría, tal vez, sería la política industrial para hacerla menos dependiente, o para que el desarrollo sea más perfecto y que se puedan hacer los eslabones productivos de manera de no tener que tener tanta necesidad de divisa. Importaciones, otro gran tema. Hoy tenemos aparentemente un régimen de libre importación y podemos ver en las góndolas de los supermercados productos de todo el mundo. Esto del libre comercio no se practica en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. El libre comercio es una gran bandera esgrimida por los países centrales, pero nosotros tenemos todavía vedado el ingreso de los limones en Estados Unidos. Y tuvimos que hacer juicio para que nos dejen entrar la carne y te la dan en cuotas. En realidad, todo el mundo cuida su producción, sus empresarios, sus comerciantes, lo cual no quiere decir que nos cerremos al mundo, porque en definitiva lo que nosotros queríamos era que vinieran a invertir aquí estas empresas multinacionales, que muchas de ellas vinieron a instalarse en la Argentina. Ahora, si se les permite importar libremente, ¿por qué voy a venir a invertir? Y además con un mercado interno absolutamente deprimido por falta de consumo. ¿Por qué voy a venir a invertir acá si yo produzco ya a mucho menor costo en mi país de origen? Y entonces acá lo que tengo que abrir es una oficina comercial de importación con una cadena de distribuidores y punto. El problema es que esto tiene un plazo corto, porque si no tengo consumo, si además comienzan a cerrar comercios, comienzan a cerrar pequeñas y medianas industrias porque no pueden competir, porque le entran los productos mucho más bajos, ¿quiénes son los que van a comprar los productos importados? Y bueno, serán como fueron en algún momento, minorías, pero esto no es bueno, no es bueno para la democracia, no es bueno para el país. Creo que también deberían revisarse esas políticas, que no significa cerrar la economía, pero sí significa cuidar, bueno, lo que producimos nosotros. Yo, por ejemplo, ahora uno puede ir a un supermercado y encontrar naranjas de Israel o cerdos de Dinamarca o cerdos de Brasil. ¿Vos sabés la cantidad de gente que además no nos votó a nosotros? La cantidad de gente que invirtió en los sectores rurales, en criaderos de cerdos, porque nos hacía falta para el mercado interno, porque nunca logramos cubrir ni siquiera la cuota de consumo interno. Necesitábamos importar cerdos porque no nos alcanzaba lo que producíamos en el país. Pues la cantidad de gente que invirtió en cerdos que hoy se quieren matar porque les entran cerdos de Dinamarca, de Alemania, de Brasil, a precios que no pueden competir, además de haberle quitado las retenciones al maíz, con lo cual un insumo básico para la industria tambera, la industria de la leche, la industria avícola y la industria porcina, como es el maíz, que es un insumo, hoy lo tienen a precio internacional, producto de que le sacaron las retenciones. ¿Cómo está hoy el sector tambero? Mal también. Además de porque cayó el precio internacional, no tiene retención. Ya no lo tenía durante nuestra gestión, pero mal, porque es carísimo el maíz, porque los productos veterinarios le subieron mucho más que el precio de su producto, mucho más que el precio del dólar. Cualquiera puede saber que los precios farmacológicos en materia de veterinaria animal han subido exponencialmente, igualmente que los insumos para la siembra y demás. Con lo cual hoy el tipo de cambio, ya que tanto reclamaban que estaba retrasado, hoy está retrasado con un aditamento más grave en términos económicos. No hay consumo interno, hay mercado interno para aguantar una paridad cambiaria que sea competitiva para la economía, para la producción nacional. Este es el otro gran tema. Entonces, lo que yo veo así como grandes pinceladas y como grandes problemas, que calculo que el gobierno, que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años, le va a encontrar la solución. Por lo pronto, lo que hay que demandar es que le encuentre la solución a una cosa tan simple como la tarifa, como una factura de gas, porque la gente ya no sabe qué es lo que va a pagar ni cuándo lo va a pagar.
En los últimos meses hemos visto a personas cercanas a usted comparecer ante la justicia, en los medios de comunicación. ¿Le preocupa la posibilidad de que se dicte una orden de detención en su contra? ¿Y cuál es su respuesta a esta cantidad de acusaciones que se ven en los medios hoy en día sobre usted?
Bueno, en principio yo creo que el tema del temor a la cárcel, no. Soy sincera, en absoluto. Si hubiera tenido temor, no hubiera hecho no solamente las cosas que hice en el gobierno, sino además también posiblemente nunca hubiera militado en los espacios políticos en los que milité desde muy joven. O sea, ser peronista en este país nunca fue fácil y nunca fue gratis ser peronista, sobre todo peronista, si me permite, con la orientación que siempre hemos tenido quienes hemos compartido ese espacio. En cuanto a los episodios que vos mencionás, me parece a mí que la generalización no es buena. Me parece que lo que puede haber pasado con tal o cual exfuncionario, y no quiero minimizar nada, no quiero minimizar absolutamente nada, me parece que son episodios que también tienen que ver con lo que puede pasar en cualquier gobierno. Pero también quiero decir que escuchar a una persona de apellido que lleve el apellido Macri, hablar de saqueo del Estado, hablar de la obra pública, o hablar de determinadas cosas, realmente me parece una falta de respeto a la memoria y a la historia reciente de los argentinos. Yo no tengo ninguna empresa constructora. Es más, el otro día cuando hablé con un colega tuyo sobre este tema puntual, yo vengo sosteniendo que es necesario crear en el orden, en el Parlamento, una comisión bicameral de auditoría de la obra pública. En la Argentina, en los últimos 12 años, se invirtió en materia de obra pública 107 mil millones de dólares. En los anteriores 12 años, del 90 al 2002, se invirtieron 18 mil millones de dólares. Creo, mira, lo único que pido es que se haga una auditoría de los últimos 12 años para poder determinar si hubo sobreprecios, quién se quedó con esos sobreprecios, porque creo que además me parece que en el momento que esté el gobierno, que ha dictado un decreto para redeterminar el precio de la obra pública, es imprescindible hacer esto. Porque si, como dicen algunos, hay sobreprecio en la obra pública, ¿sobre qué obra pública van a redeterminar los precios? ¿Sobre obra pública que ya tenía sobreprecios? Los últimos 45 mil millones que se destinaron a través de un decreto para el soterramiento del Sarmiento, que es una obra multimillonaria que nunca pudimos empezar en nuestro gobierno porque la empresa, la UTE, que la había ganado, en la cual está Calcaterra, que es primo hermano del presidente, con Odebrecht y otras empresas, nunca pudo ser empezada porque el compromiso en la licitación había sido que esa obra venía con financiamiento privado, o sea, que no era que el Estado el que la tenía que poner. Y resulta que me entero por un decreto que ahora le dan 45 mil millones de pesos del Estado para financiar el soterramiento del Sarmiento. Las empresas que perdieron aquella licitación porque no acompañaron financiamiento externo, ¿qué pasa? Pero ¿y el soterramiento del Sarmiento? ¿No había sobreprecio en la obra pública? Entonces creo que hay que hacer una auditoría, que es muy simple, ¿eh? Ni siquiera pido que se haga sobre gobiernos anteriores, sobre los 12 años de gobierno y sobre todas las obras, porque son 107 mil millones de los cuales un 56% fue ejecutado por el gobierno nacional, pero el resto, un 43-46%, fue ejecutado por los gobiernos provinciales y municipales, licitados, ejecutados. Lo único que hacía el gobierno nacional era remitir el dinero. Y tenés unos 25 mil millones de dólares en vialidad, tenés otros 25 mil millones en obras de infraestructura energética, eléctrica, tenés 15 mil millones de dólares en viviendas que eran ejecutadas íntegramente por las provincias, tenés unos 12 mil millones en obras hídricas, que en su gran mayoría también eran ejecutadas por las provincias, tenés otros 12 mil millones en transferencias del Fondo Federal Solidario de la Soja que lo ejecutaban los municipios por obra pública. Por eso sería muy interesante y necesario, más que interesante, el análisis de la obra pública y poder determinar exactamente qué pasó. Y me parece que cada uno deberá responder por lo que hizo. Yo vivo en esta casa que está a nombre mío, que es mía desde antes de ser presidenta. No vivo en la casa de ninguna empresa constructora. Creo que cada uno deberá responder por lo que ha hecho. Me parece que esto es muy claro. Y bueno, me parece que el tema de la generalización no es buena. Y además, creo que hay algunos casos que han sido de público, notorio, escandaloso, que me parece que para los fiscales es muy simple. Basta con agarrar la tira de un teléfono para saber con quiénes hablaban esos funcionarios. Es muy simple, ¿eh? Hoy, con la tecnología, uno puede saber con qué empresarios hablaba, con quiénes se reunía. De repente vemos que entre los principales adjudicatarios de obra pública están los que hoy son también parte del gobierno. Entonces me parece que hay que ser cuidadoso en ese tema, porque además, ¿sabes qué? Termina fundamentalmente impactando de lleno en la política, como si la política terminara siendo que todos son iguales, que la política es sinónimo de corrupción, y cuando esto termina de enraizarse en una sociedad, fundamentalmente es el gran triunfo de las corporaciones que siguen manejando a la gente a partir del preconcepto de que la política es corrupta. No, la política no es corrupta. Puede haber políticos corruptos, sinceramente, y los debe haber. Identifiquémoslos. En cuanto a la pregunta hacia mí, las causas tienen que ver no con mi actividad como presidenta, tienen que ver, una, con que evidentemente no tiene punto de comparación el tema del Banco Central, del dólar. Hasta los periodistas más anticasi, se quiere decir, afirman que es manifiestamente arbitrario. Pero además, ¿cómo pueden procesar a una presidenta, a un ministro de Economía y un directorio del Banco Central que no fueron los que decidieron la devaluación ni que eran los beneficiarios de los contratos de dólares a futuro? Ahí tenés, sí, un primer caso que evidentemente es una estigmatización de un sector político. Pero además, las denuncias que me han hecho, inclusive siendo presidenta, sobreseída en tres causas de enriquecimiento ilícito, me investigaron desde el año 1995 casi hasta el año 2012. Entonces, y siempre con cosas vinculadas a declaraciones juradas, a mí no me encontraron ninguna cuenta en Panamá. Yo no tengo ninguna cuenta en el exterior. No tengo sociedades secretas que me descubrieron. Todo lo que dicen está hecho y dicho y escrito en mis propias declaraciones juradas, firmadas y presentadas por mí, no solamente ante la Oficina de Corrupción, sino ante la AFIP. ¿Se puede ser alguien tan tonto de declarar cosas en una declaración jurada para que después, en base a los números que están en esa declaración jurada, le digan, no, cometió un ilícito. Y resulta ser que se encuentran todos los días gente, cuando no tienen cuentas en el HBC, que fugaron dinero del país, aparecen en el Panama Papers, después dicen que no, que se habían olvidado que tenían una cuenta. ¿Alguien se imagina que yo hubiera dicho que me encuentran una cuenta en el exterior? Y yo digo, no me había dado cuenta que tenía esa cuenta en el exterior. Y bueno, ¿y qué te cuento? Cuando le inventaron a mi hijo una cuenta con Nilda Garré de 40 millones de dólares en la tapa de Clarín. ¿Y vos sabés la cantidad de gente que por ahí ve esa tapa y después ni se entera cuando Máximo habla por la radio y lo desmiente y se quedó con la tapa de Clarín diciendo que Máximo tenía 40 millones de dólares? O lo que pasó ayer, o ayer o antes de ayer, con el famoso auto de Milagro Sala. Yo te puedo mostrar 4 hojas enteras de portales de todo el país diciendo se encontró un BMW propiedad de Milagro Sala lleno de dinero. Después salió una noticia que no era cierto. ¿Pues es la cantidad de gente que leyó las 4 páginas de portales diciendo eso y no leyó de que no había ninguna plata de Milagro Sala? Ayer mismo entro en uno de los portales al que yo denomino House Organ de la Embajada y veo ex senador K sorprendido o detenido en Ezeiza con, no sé, 30 mil dólares, porque todos son K. Y resulta ser que este ex senador no fue elegido en el 2011 porque yo le propuse al actual vicegobernador de la provincia, el doctor Pablo González, que fuera él el que se postulara como candidato a senador por la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, ponen que el anterior senador, que es el que encontraron con los 30 mil dólares, es un ex senador acá. ¿Y saben una cosa? El hermano de ese senador, el contador, que es un contador, no vale la pena decir los nombres porque no hay que ensuciar a la gente, que hay que esperar que la justicia dictamine. El hermano de ese ex senador, que fue también funcionario nuestro en el vice, es hoy colaborador en el Ministerio de Economía de Pratt Gay, junto al secretario de Hacienda. El presunto ex senador K tiene a su hermano, y que fue el ex senador que me presentó al doctor Lorenzetti. Por ese ex senador yo conocí al doctor Lorenzetti, de quien es muy amigo. Él fue el que lo llevó a mi despacho como senador, como senadora, me lo presentó, inclusive me decía que era un excelente candidato para ser miembro de la Corte. O por ejemplo lo que pasó con otro ex senador también, a quien conocí y fue compañero de bancada mía, de la Unión Cívica Radical. Trajeron a una persona del Paraguay vinculada al tráfico de efedrina, diciendo y amenazando a la ministra de Seguridad que iban a que tiemblen los funcionarios del gobierno anterior porque iba a hablar. Resulta que ahora este señor dice que este ex senador, ex presidente de la Unión Cívica Radical, ex presidente de la bancada, artífice de la alianza entre la Unión Cívica Radical y Cambiemos, este señor lo denuncia como que recibió un soborno de 200 mil dólares para acusar al juez de la efedrina y destituirlo. Que sale a decir el Partido Radical, es mentira. Entonces, ¿cómo es? Si son peronistas los acusados o denunciados, son arrepentidos. O sea, si lo denuncian a un peronista, es un arrepentido. Si lo denuncian a alguien de Cambiemos, un radical, es un condenado. Me parece que hay que comenzar a medir con la misma vara a todo el mundo y terminar con esto. Y que cada uno dé las explicaciones que tenga que dar. Pero para esto también se requiere una justicia que actúe dentro de la ley, que este es el otro problema que estamos teniendo. Que respete las garantías constitucionales, porque hemos luchado mucho por eso. Y yo lo que también veo en esta etapa, y partiendo un poco de lo que más me preocupaba, es que hay una suerte de disminución muy notable en la intensidad del Estado de Derecho. Y siempre el Estado de Derecho, la vigencia del Estado de Derecho, ha sido un obstáculo para imponer planes de miseria, hambre y transferencia de recursos de los sectores asalariados, clases medias, pequeñas y medianas empresas, a los sectores más concentrados. Siempre era necesario hacer un golpe militar para poder hacer este tipo de planes. Hoy, a través del partido mediático y del partido judicial, esto ya no es necesario. Por eso es muy importante que los procedimientos judiciales sean de acuerdo a las garantías que establece la Constitución, sean de acuerdo a los códigos de fondo y sean de acuerdo a los códigos de procedimientos. No se puede estar acusando o haciendo o montando shows o espectáculos mediáticos en base a violación de las garantías que tiene cualquier ciudadano, haya sido presidente o sea el barrendero. Ser presidente no te da más derechos que cualquier ciudadano, pero tampoco te da menos derechos. Me parece que este es el tema. Y cuando uno ve, como veíamos ayer, esos portales con el BMW, me preguntaba cuánta gente habrá leído después que era mentira. ¿Cuánta gente se enterará que este senador que encontraron con $30,000 no es un senador o ex senador K? ¿Cuánta gente se enterará o se habrá enterado que era mentira que Máximo tenía $40 millones en Bahamas? ¿Cuánta gente se enterará que era mentira que Florencia no tenía un departamento en Park Avenue, en pleno corazón de Manhattan? ¿Cuánta gente se enterará de que era mentira de que yo le hice a mi hija cuando estaba embarazada una refacción por $28 millones en Olivos? ¿Cuánta gente se enterará que mi hija no tiene, ni tuvo, ni por ahí tiene el día que aprende a manejar, un Mini Cooper a los 17 años por la sencilla razón de que no sabe manejar? Hoy todavía mi hija no sabe manejar. Año 2000, mi hijo, la última vez que salió del país, fue en el año 2001. Hijo de dos expresidentes. La última vez que Máximo Kirchner salió al exterior fue en el año 2001. Yo desafío a cualquier otro político argentino, y Máximo hace política, que me diga si él o su hijo no sale del país en un viaje al exterior, y no está mal que lo hagan. No es no es tampoco una tarea épica de Máximo no haber salido al exterior. Pero también hay que ver cómo vive cada uno de nosotros para poder evaluar y juzgar. Me parece que eso también es importante. O el caso de mi hija que vive en un... no vive en Park Avenue en Nueva York, vive en un departamento de Montserrat y no tiene auto porque no sabe manejar. Por eso digo que el juez lo que tiene que hacer es mirar la tira de teléfonos, ver con quiénes se conectaba todo el mundo. No es tan difícil, no es tan difícil. Y esto significa también que haya por parte de los dirigentes políticos no el oportunismo de creer que a partir de denuncias indiscriminadas o inventadas van a lograr mejor posicionamiento. La historia demuestra que esto no es así, que dura muy poco y que nadie duró posición. No conozco a ninguno que haya realmente pasado a la historia o que haya logrado convencer a las grandes mayorías nacionales de un proyecto de país, de un proyecto de patria a partir de estas cosas. Deberían repensarlo nada más y tratar, sí, de ganarse el consenso popular defendiendo los intereses que la gente hoy siente agredidos. Y que, ojo, son intereses que son de K, de gente que es anti-K, porque la factura de gas la tienen que pagar los K, los anti-K. La de luz y la de agua, de la que tampoco se habla mucho y que ha sufrido un aumento espeluznante, también la tienen que pagar. Los K, los anti-K y los que no son nada también. Y el chango, que seguramente vos vas al supermercado, no sé si serás K, anti-K o neutral, pero te puedo asegurar que el queso por salud, que hace un mes acá en la Anónima costaba $100 medio kilo y ahora sale casi 300, lo pagan los radicales, lo pagan los peronistas y lo pagan todos los que quieren comprar medio kilo de por salud de la Serenísima en la Anónima de los Brown aquí en Calafate.